Buenos días.
Ricardo, muy buenos días. Un saludo a usted, a toda la mesa y sobre todo a todos los oyentes.
Felicitaciones.
Pues más que felicitaciones, es un trabajo en equipo, un trabajo donde obviamente lo que dice el ministro es absolutamente cierto. Aquí los héroes de esto son los miembros de la fuerza pública, tantos que hemos visto muertos, mutilados, que dan su vida porque esta droga maldita que tanto daño le hace a Colombia, que genera la muerte de líderes sociales, la mayoría son en estas zonas, que genera corrupción, que genera toda esta violencia, que me echó. Todo lo que sabemos, pues los héroes son ellos y el reconocimiento es para ellos. Uno hace el trabajo para que puedan hacerlo de la manera más segura posible y continuar derrotando o luchando contra este cáncer, porque es un cáncer de la sociedad colombiana que hay que erradicar.
¿En qué momento se despejaron los nubarrones de los que usted nos habló hace unos días aquí en Mañanas Blue, embajador? Porque había dudas, había preocupación, había incertidumbre, el caso Santrich, la incertidumbre en el caso glifosato, tal vez no estaba claro el panorama hasta hace unos días.
Pues yo creo que, a ver, sí estaba claro en muchos temas, y era que cómo se había revivido la lucha antinarcóticos, que se había abandonado completamente en el gobierno anterior y los resultados se veían. Al gobierno del presidente Santos no lo desertificaron de milagro, yo creo que porque ahí en la Casa Blanca había muchos amigos, porque, en fin, por la relación que era muy importante, etcétera. Entonces, lo que sí reconocieron es que revivimos los grupos manuales de erradicación, o sea, sí se vio la tendencia de un gobierno que estaba comprometido en la lucha contra el narcotráfico, contrario a lo que pasó antes. Segundo, los dos resultados, tanto de CIMSI como de la medición de Estados Unidos, que mostraron que se frenó la tendencia al crecimiento, ese es un elemento muy importante, porque si uno mira la lucha contra las drogas, ese es el primer paso para lograr reversar el aumento en cultivos. Tercero, tengo que serle muy muy claro, yo creo que la no decisión de la Corte fue muy importante, porque permite que el gobierno, acatando la sentencia y armando los protocolos de salud y los protocolos ambientales, pueda reiniciar la aspersión, que es uno de los instrumentos. Aquí no hay un solo instrumento que sea el que resuelve el problema. Aquí se necesita sustitución, se necesita erradicación voluntaria, erradicación forzada, se necesita tecnología, que es un tema que esperamos en el próximo año empiece a tener un gran impacto en la lucha contra los narcóticos. Se necesita la erradicación forzosa, la aspersión. Entonces, lo que sí se dieron cuenta es esto. Y pues yo creo que eso que el informe que enviaron todas las agencias a la Casa Blanca era: van en la dirección correcta, están haciendo todo lo que se puede hacer por ahora. Creo que es el reconocimiento al liderazgo del presidente Duque y a nuestra fuerza pública, que son los héroes en esta historia.
Sí, las agencias le dijeron al presidente Trump: mire, Colombia va en el camino que es, porque él había dicho hace muy pocas semanas, y lo recordamos aquí hace algunos minutos, embajador, que el presidente Duque era una buena persona, pero que no había hecho lo suficiente para bajar el número de hectáreas de cultivos y para bajar la producción de cocaína. Esa era la percepción que tenía el presidente Trump, y lo que le entiendo es que las agencias que están en terreno, que están en Colombia, le envían un informe que desmiente lo que él pensaba.
Sí, totalmente. Es que así funciona un poco el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Las agencias se reúnen en lo que llaman un Interagency Task Force, donde se reúnen y miran, bueno, ¿en qué va esto? Y le pasan un informe muy claro al presidente ya de dónde se ha evolucionado, cuáles son los retos, etcétera. Y creo que ese es el informe que le llegó al presidente hace unas semanas, cuando después dijo: mire, sí, van en la dirección correcta. Creo que lo hizo en un reportaje en Telemundo, y pues eso es lo que conduce finalmente a que logremos salvar este escollo, pero que es solo el principio, Ricardo, no nos digamos mentiras, esto apenas está empezando. Nuestro objetivo es por lo menos cumplir la meta de reducir los cultivos en un 50% de aquí al 2023, es decir, 4 años, pero la meta de que el presidente Duque le ha puesto a todos los miembros del gobierno, a las fuerzas militares, es que seamos mucho más agresivos y podamos llevar esa meta a resultados más optimistas, que de todas maneras son difíciles. Entonces, pues, el liderazgo del presidente es fundamental y su compromiso es absoluto, y creo que esto también es un reconocimiento a su carácter y a algo que él planteó desde la campaña y que es necesario para Colombia.
Sí. Embajador, cuando en este comunicado el presidente Trump dice que Colombia debe hacer los principales esfuerzos para reiniciar un programa de erradicación aérea, y dice enfáticamente, sí, liderado por Colombia, ¿eso en plata blanca qué va a significar?
No, eso significa lo que ustedes ya saben, y es que nosotros desde el principio hemos dicho que la erradicación de la aspersión aérea con glifosato es un instrumento importante que hay que recuperar, que el gobierno pasado dejó perder. Yo creo que una de las peores herencias del gobierno pasado es haber roto el consenso que existía en la lucha contra las drogas, que venía desde la época en que asesinaron a Guillermo Cano, en que asesinaron al ministro de Justicia, en que asesinaron a Luis Carlos Galán, en que, o sea, todo eso había generado la heroica lucha de los medios de comunicación que sufrieron tanto, generó, digamos, un consenso que lo rompió el presidente Santos. Creo que eso es algo que hay que recuperar. Mm. Y dentro de esto, pues, la aspersión, que es un instrumento, es fundamental. La Corte, al plantear los seis puntos para poderla volver a iniciar, obliga a hacer un gran trabajo que se está haciendo. Desde el primer día de gobierno lo estamos haciendo, el protocolo ambiental, el protocolo de salud, de dónde se puede, dónde no se puede, a qué velocidad, con qué viento, exactamente, todas las condiciones que nos permitan, sobre todo, aspersar con glifosato en cultivos industriales. Porque lo que sí ha cambiado del cultivo en Colombia es que hoy tenemos cultivos de 60, 70, 80 hectáreas. No, uh-huh, es el cultivador de un hectárea o de dos hectáreas o de tres hectáreas, eso se acabó. Es el cultivador industrial lo que nos ha llevado a tener eso. Entonces, allí donde se pueda, con estos controles, vamos a poder aspersar, y eso es algo que se dijo desde el principio, y se están cumpliendo los protocolos para poderlo hacer con toda la, sí, con todo el cumplimiento de la ley.
¿Y cuáles son los plazos estimados que tiene el gobierno? Aquí nos dijo hace un par de semanas que estuve el ministro de Defensa, dijo, mire, eso requiere una logística complicada.
Habló de 6 meses.
Habló de entre 6 y 12 meses, pero realmente ya con esto, es decir, ¿cuándo estima el gobierno que puede empezar otra vez con la aspersión?
Pues mire, eso requiere un montón de pasos. Requiere la nueva autorización del Consejo de Estupefacientes. Requiere de una licencia ambiental. Requiere de los protocolos de salud. Todo eso se está elaborando, y la verdad llevamos un año en eso. Requiere de volver a recuperar todo el montaje de aspersión, porque lo desmontaron totalmente, los aviones los habían los abandonaron, o sea, dejaron todo eso acabado. Entonces, yo diría que de 6 a 8 meses, pero no conozco. De hecho, sé que lo importante es hacerlo bien, Felipe. Lo importante es que se haga bien, que se haga con los controles, que la Corte Constitucional vaya a revisar y diga, sí, señor, sí lo hicieron bien, mire, sí, los protocolos de salud, los protocolos ambientales sí están bien implementados. Entonces, lo que nos demoremos no importa, lo importante es hacerlo bien para que no volvamos a perder ese instrumento que es tan importante en la lucha contra el narcotráfico.
Embajador, eso vale plata, vale mucha plata, retomar, sí, la fumigación. Y antes lo que existía era una cooperación muy, muy activa del gobierno de Estados Unidos. ¿Eso se va a retomar? ¿Ya hay algún tipo, sí, de avance para que haya aportes? No sé si en los aviones o en los químicos.
No, sí, Ricardo. Eso precisamente hoy tengo una conversación con el Congreso de los Estados Unidos, porque necesitamos trabajar para recuperar esos recursos. Sí, claro, sin duda, eso es fundamental. INL los tiene, están ahorita como en un escrow account que no se pueden utilizar, pero con un proceso en el Congreso, etcétera, esos recursos vuelven a poder ser utilizados. Entonces, esa cooperación va a aumentar, y esa cooperación viene.
Sí, embajador, bueno, pues primero que todo, mis sinceras felicitaciones, porque el riesgo de una desertificación era real y había, a mi juicio, por lo menos muchas fuerzas en Washington que querían darnos duro, y por eso es un verdadero logro para usted y para el presidente. Pero quería preguntarle hasta qué punto el acuerdo con los fiscales gringos para luchar juntos contra el crimen fue precisamente vital para lograr esta certificación por parte de los Estados Unidos.
Pues mire, es que la cooperación, a pesar de los obstáculos, se mantiene permanentemente. Mire, nosotros hablamos con la fiscalía, yo diría, por lo menos una o dos veces por semana. Nosotros estamos rindiendo cuentas y contando y trabajando de la mano con el Congreso prácticamente todos los días. Yo creo que me he reunido con la DEA desde que estoy fácilmente 6-7 veces. Estamos permanentemente trabajando con ellos en resolver obstáculos, en eliminar irritantes, en diseñar nuevas estrategias. Entonces ellos y a través de la embajada, con el viceministro Juan Francisco, con el doctor Miguel Ceballos, con la doctora Diana Baunza, con todas las personas en el gobierno, contándoles aquí qué está pasando y qué podemos hacer para mejorar esta relación. Entonces eso es un trabajo de todos los días. Es un trabajo con defensa, con el Comando Sur, donde uno tiene que estar permanentemente tocando esas bases para mirar qué percepción tienen ellos, dónde hay problemas. Entonces uno se convierte, digamos, en el aspirador de todas esas inquietudes, en el distribuidor del balón en las entidades del gobierno para que se vayan resolviendo. E igualmente las inquietudes de Colombia hacia acá también las recibo acá y aquí las distribuyo. Entonces es un trabajo de todos los días. Pero claro, hay obstáculos y hay problemas. Yo creo que lo de Santrich fue un problema serio, como también creo que la decisión de la Corte calmó mucho los ánimos y permitió que esto pudiera salir adelante. Son distintas piezas que llegan a caer en un momento dado en el tablero y saberlos poner bien y mostrarlos bien es lo que logra este resultado.
Sí, embajador, en la práctica, ¿qué significa para Colombia en materia presupuestal que se haya ratificado esa certificación? ¿Esto cómo incide para el desembolso de recursos, entre otras cosas, del Plan Paz Colombia?
Que no pasa absolutamente nada. Lo contrario, sí obliga a una reducción del 25%, uno. Pero lo más importante es el mensaje político. Mire, aquí en Colombia la última vez que certificaron a alguien fue al presidente Samper, porque recibió dinero de la mafia para su campaña.
En el 96.
Monda y Linonda. Sí. Entonces, mandar el mismo mensaje con un presidente que está tan comprometido en la lucha contra el narcotráfico como el presidente Duque hubiera sido una, digamos, no solo un error político, sino una injusticia monumental. Yo creo que el principal efecto habría sido eso, el reconocimiento de su liderazgo, el reconocimiento de su trabajo, porque él está muy comprometido en esto, todos los días está exigiendo resultados. Creo que es lo que manda el presidente Trump como mensaje: vamos bien, nos falta mucho, porque nos falta mucho, esto es apenas el principio, y yo los oí que hablaron de voltear el transatlántico. Yo diría que apenas estamos en la mitad de la vuelta, nos falta voltearlo la otra mitad y arrancar en la otra dirección, que es lograr reducir dramáticamente los cultivos, pero vamos en la dirección correcta. Se recuperó la iniciativa, se recuperó la institucionalidad y se recuperó el presupuesto.
Lo cierto, embajador, es que aunque la Casa Blanca no nos haya descertificado, el daño ya está en buena medida hecho. ¿Qué tanto ha sufrido la imagen de Colombia por esta impresentable disparada en los cultivos de 60.000 a 220.000 hectáreas?
Muchísima, muchísima, muy triste. Pues nos quedan otra vez discutiendo esto. Cuando estuvimos de un cacho, cuando estuvimos a 60.000 hectáreas, que si el gobierno del presidente Santos hubiera mantenido eso hoy estaríamos en 10, en 15.000. Esto no sería una discusión en la relación Colombia-Estados Unidos, estaría mucho más enfocada en otros temas, que lo está de todas maneras, pero que quizás no hacen parte de la agenda pública. Nos tiene otra vez en esto. Es muy triste, es muy triste lo que el presidente Santos dejó de hacer, porque hubiera sido un gran logro para Colombia que el tema de las drogas no fuera un tema, si hubiera mantenido la presión que llevó durante sus primeros 2 años de gobierno.
Sí. Desde Washington, Luis Javier.
Señor embajador Santos, muy buenos días desde Washington, y quiero preguntarle ahora el protocolo que sigue con esta certificación. ¿A dónde se dirige este memorándum para que se haga ya efectivo?
No, No, esto es una publicación que hace la Casa Blanca. Esto ya queda listo, esto lo publican en las páginas web, etcétera. Ya quedó, aquí lo que hay que hacer es seguir trabajando. Aquí lo que hay que hacer es trabajar con el Congreso para fondos para lucha contra los narcóticos. Aquí lo que hay que hacer es seguir trabajando la mano con la DEA, con INL, con todas las instituciones, con el ONDCP. Y yo creo que un tema fundamental es todo el tema tecnológico que se puede hacer. Hay nueva tecnología impresionante que ha salido para luchar contra el narcotráfico y que no estamos utilizando. Parte de mi trabajo aquí es lograr que tanto el gobierno de los Estados Unidos como el gobierno colombiano entiendan que hay que la tecnología es el mejor aliado que podemos utilizar para ser más efectivos en el futuro.
Sí. En el memorándum, embajador, también se menciona el caso de Bolivia y de Venezuela, sobre todo, que es el que más nos interesa, que sigue sin certificación porque no hace lo suficiente su gobierno, el gobierno de facto de Nicolás Maduro, por la lucha contra las drogas. ¿Esto de qué manera puede incidir en la posibilidad de acelerar la salida de Maduro del poder?
No, yo creo que nada. Yo creo que simplemente se mantiene el statu quo. Pues Venezuela hoy es un hub de narcotráfico. Allá los narcotraficantes operan con toda tranquilidad. Allá el narcotráfico ha encontrado un destino donde reempaca y envía. Las trazas de aviones que salen de Venezuela y aterrizan en Honduras y Guatemala a través del Caribe son brutales. Las trazas de aviones que aterrizan en las islas del Caribe y de ahí salen a Europa son brutales. Es simplemente el reconocimiento de un problema grandísimo que el nuevo gobierno de Venezuela cuando llegue le va a tocar atender, porque las mafias de narcotráfico, donde está obviamente involucrado ya el ELN, las disidencias de las FARC, que muchos de los que están allá, los carteles colombianos, pues va a ser uno de los problemas más graves para atender y para combatir al nuevo gobierno cuando sea el momento.
Sí, me llamó la atención la reunión de ayer en Bogotá, en la Casa de Nariño, del presidente Duque con el vicefiscal adjunto de Estados Unidos, hablando del combate frontal al ELN. ¿Eso qué significa? Porque Estados Unidos se mete de lleno con esta decisión en la lucha contra los helenos.
Mire, es que el ELN se está convirtiendo en una amenaza continental. El ELN se está reforzando brutalmente en Venezuela. El ELN, si usted viera la inteligencia que hay frente al tema del ELN y cómo está siendo reentrenado, cómo está siendo apertrechado, todo lo que está pasando con el ELN en Venezuela, eso es un problema de marca mayor. Y creo que la reunión del presidente Duque con el vicefiscal, pues esto solo plantea una muy buena relación en términos de aparatos de justicia, sino también un realismo frente a nuevas amenazas que tiene Colombia y el continente, ojo. Porque hoy lo que es cierto, y nosotros lo denunciamos en el Congreso con el embajador Vecchio, frente a Marco Rubio, frente a Tom Ridge, a los comités de relaciones exteriores, el ELN se está convirtiendo en una organización criminal multinacional que puede afectar no solo a Colombia y a Venezuela, sino a otros países.
Embajador, una pregunta final. Ayer desde Ginebra, la alta consejera de Naciones Unidas, la alta comisionada Michelle Bachelet, criticó la decisión de Estados Unidos de embargar los activos del gobierno de Venezuela en Washington y en todo el territorio norteamericano, porque dice que esa decisión puede causar mayor hambre y puede causar mayores problemas al pueblo venezolano. ¿Cuál es su opinión sobre lo que decidió el gobierno Trump en los últimos días sobre Venezuela?
Toda presión que facilite acabar con el gobierno Maduro es buena. Quien está matando de hambre a los venezolanos es Maduro. Es el desorden que dejaron. Es haber acabado con el sector privado, haber expropiado todas las tierras, haber convertido ese país en el desastre económico que convirtieron. Esta es la catástrofe humanitaria hecha por el hombre más grande en la historia. Donde no hay una guerra, donde no hay un evento cataclísmico, sísmico o natural, no hay otro ejemplo, y esto lo hizo el señor Maduro y sus compinches destruyendo la economía. Entonces me parece que la única solución es que vuelva la democracia, es que vuelva la economía de mercado, es que se transforme ese concierto para delinquir que hay allá en un gobierno de los ciudadanos y para los ciudadanos, y toda presión que lleve a eso es bueno. Entonces me parece que la expresidenta Bachelet está equivocada. Quien causa el hambre en Venezuela es el señor Maduro, no son las sanciones.
Es el embajador Francisco Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos. Gracias, embajador.
Muchas gracias, Ricardo, y saludos a todos.
7:11 minutos. Ya regresamos con el ministro de Defensa aquí en Blue Radio. ¡Blu!